vamos a hablar del machismo a la luz de la Biblia. Hay un texto bíblico que los machistas emplean para defender su error. Efesios capítulo 5. Vamos a ese texto. Efesios 5 y vamos a leer de 22 a 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, ¿eh? Les gusta. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Este texto apoya el machismo? ¿Cuál es la idea del machismo? Le ha dado esta definición. Ideología y comportamiento del hombre que se cree superior a la mujer. Pero es más profundo que esto. Tiene que ver con el maltrato de la mujer. Algunos dicen que es algo que se ve mucho en la cultura latina. Pero déjeme decirle que no solamente se encuentra en la cultura latina, sino también en muchas otras culturas también. ¿Por qué existe el machismo? Hay una teoría que cuando ponen a María casi como en una forma sobrenatural, casi como si fuera Dios, que el hombre en particular, el hombre latino, se siente tan inferior a la mujer cuya imagen es María, que trata de tumbar a la mujer. Y eso es la fuente del machismo, dicen algunos. Yo no sé, yo no soy psicólogo para saber eso. Pero eso sí sé, que viene del egoísmo del hombre. El hombre quiere lo de él, yo quiero lo mío, que me hagan lo que yo les diga. Y si yo quiero algo, lo quiero y voy a usar mi fuerza física para ganar lo que quiero. El egoísmo del varón. Pero no se gocen tanto, hermanas. Pero yo creo que no solamente los varones tienen la culpa por el machismo. Las mujeres permiten el machismo. ¿Y en qué sentido ellas permiten el machismo? Es que, ¿qué quiere el varón egoísta? Placer sin compromiso. Él quiere los beneficios del matrimonio, el cariño, las relaciones físicas, sin el compromiso del matrimonio. Y las mujeres ceden, dan a los varones todo eso sin que tengan que comprometerse a través del matrimonio. En la Biblia estas cosas vienen con el matrimonio, con un pacto. Malaquías 2:14 habla de la mujer de tu pacto, un acuerdo solemne. Vivir junto sin este pacto, este acuerdo solemne, es pecado de fornicación. Pero ¿qué hacen las mujeres? No toman en cuenta el plan de Dios, viven con el varón sin que él tenga que comprometerse con el matrimonio. Así apoya el egoísmo que produce el machismo en primer lugar. Entonces, que las mujeres se den cuenta que muchas veces son ellas las culpables por el machismo. ¿Cuáles son algunas características del machismo? El deseo para dominar y controlar a la mujer. Yo mando, soy yo que llevo los pantalones aquí. Ella no hace nada sin mi permiso. Cuando hablan así, casi siempre es lo opuesto. Pero así habla el machista. Siéntate ahí, no te muevas. Abusan muchos machistas de los textos bíblicos que hablan de la ropa modesta. Ahora, ustedes me conocen a mí, que yo soy muy, entre comillas, conservador en cuanto a la ropa modesta. Y me da mucha pena ver como muchas personas, inclusive hermanas, me da pena decirlo, llevan ropa que no es modesta. Sin embargo, habiendo dicho eso, yo creo que algunos machistas usan los textos bíblicos que hablan de la ropa modesta para controlar a la mujer. Enseñemos de la ropa modesta, pero no usemos esto como palo para pegar y controlar a la mujer. El machista ve a la mujer como objeto, o sea, una posesión personal, en vez de una persona que merece respeto. Por tanto, el machista tiene poca simpatía, poca compasión cuando ésta se enferma. Y a veces, mire que ella no puede cocinar ahora, está enferma. Que se pone enojado con ella por estar enferma. ¿Cómo la ve? Como cocinera, pero no como persona con sentimientos, con persona que está sufriendo debido a su enfermedad. Y no está nada preocupado por ella cuando está enferma. Prohibiciones que no tienen sentido. ¿Quiero ir a ver a mi madre? ¡No! ¡Te lo prohíbo! ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que tú vas a estar trabajando y no me gusta que quédate aquí. Y así piensa controlar a la mujer. Alguien dijo una vez, trata a la mujer como si fuera hija y no esposa. Y ni con la hija debemos estar como sargentos. Pero uno no da un montón de prohibiciones a su esposa. Su esposa es su compañera, no es su niñita. Y tiene que tratarle con el respeto que eso merece. Pero así es el machista. ¿Te prohíbo, pida mi permiso? No. Usted tiene que tratarle como ayuda idónea. El abuso verbal. Gorda, fea. Yo sé que puede ser usado eso con cariño. Yo entiendo, pero a veces no es con cariño que los machistas emplean eso. Boba, estúpida, tú no sabes nada. ¿Y por qué este tipo de abuso? Quizás hay algo de sentido, que el machista se siente muy pequeño, se siente muy inferior. Entonces, para sentirse bien él, ¿qué piensa tener que hacer? Tumbar a la mujer que está a su lado, tumbándole a ella para que él se sienta más grande. Pero la verdad es, cuando yo veo a un marido que habla así con su esposa, yo veo a un hombre muy pequeño, un hombre que no es nada. Un deseo para ser servido y nunca servir. Tráeme la comida. ¿Dónde está mi café? Allá en Kentucky una vez un hermano me estaba hablando. Estaba en la casa. No es que el hermano era tan malo, pero tenía algunos de estos rasgos. Estaba en la cocina leyendo un libro. La esposa estaba en el basement, en el sótano, lavando la ropa. A un metro de su mano estaba el pan, el peanut butter, la mantequilla. Bueno, ustedes saben de qué estoy hablando. Sin embargo, ¿qué hace él? Querida, ven aquí, prepárame un sándwich. Sí, sí, yo voy. Ella tiene que dejar la ropa y subir. Y él sigue leyendo el libro. Ella pasa, saca el pan que está a un metro de él, le pone la manteca y todo eso, y le sirve a él. Y él, ¿es inútil? ¿No puede él ir y sacar el pan y poner la manteca? No, para él no, él es un machista. Que ella me sirva a mí. Ahora, un puntito. No es malo que la mujer sirva al marido, no me entienden mal. Pero ¿cuál es el error en eso? Si ella le va a servir a él, ¿qué él tiene que hacer para ella? Él tiene que servirle a ella también. Está bien si ella le quiere hacer un sándwich, pero ¿qué debe hacer él? Él debe hacerle a ella un sándwich alguna vez. Pero cuando es una sola vía, es señal del machismo. El celo irracional. ¿A quién tú estás mirando? ¿Y qué tú ves en él? Tú estás enamorado de aquel, yo sé. Él no confía, el machista no confía en otros hombres. ¿Y por qué el machista es tan celoso? Porque él es tan egoísta. Él imagina que su esposa también es egoísta. Porque él es infiel y mujeriego. Él piensa que su mujer va a ser infiel también. Tiene miedo de perder el control, de perder su posesión. La promiscuidad. Él puede tener otras mujeres, para él son objetos, no son personas. Para él está bien. El abuso físico, eso es triste. Hasta llega a golpearla, a intimidarla y usar la fuerza que tiene para dominarla. Son señales del machismo. Vamos a hablar del cristiano. Hemos hablado de extremos, pero a veces los cristianos son tentados a hacer algo machistas y no es bíblico. ¿Cuáles son algunos conceptos que a veces hacen daño a los cristianos? La idea que ser cabeza significa ser servido. El presidente es cabeza, entre comillas, del gobierno. ¿Qué vemos? Ahí viene su limusina, le abren la puerta, sale el presidente, alguien le lleva la maleta al lado. Señor, ¿usted quiere un café? Sí, todos le traen su café, todos le sirven a él. Así es la cabeza del país. Yo soy cabeza del hogar. Tú, que me abras la puerta. Tú, tráeme el café, tráeme el periódico. Tú, lleva mi maleta. ¿Es lo que significa ser cabeza en la Biblia? No. Otro concepto erróneo es ser cabeza significa gritar órdenes como sargento. Te ordeno que no vayas. Obedéceme, yo llevo los pantalones aquí. ¿Es lo que significa ser cabeza del hogar? ¿Cuál es la solución? Ser cabeza como Jesucristo. Vamos a volver a Efesios 5:22. El machista le gusta el versículo 22. Pero hay una frase aquí en Efesios 5:22-24 que tumba al machista. La primera mitad de 23. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ah, esta es la frase que tumba al machista. ¿Cómo Cristo es cabeza de la iglesia? ¿Que todos le sirvan a él? ¿Que él grite a órdenes como sargento? ¿Así Cristo es nuestra cabeza? ¿Cómo Cristo es nuestra cabeza? Vamos a Mateo 20:28. Vamos a comenzar con 25. Mateo 20:25-28. Este es Jesús con sus discípulos. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de eso? 28. Fíjense bien en 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo Cristo es nuestra cabeza siendo servido? Sirviendo. Es cabeza al servir. ¿Alguien puede pensar en un buen ejemplo donde Jesús sirvió en forma muy humilde a los discípulos? ¿Recuerdan Juan 13? No lo vamos a leer. Ahí en Juan 13, después de comer, Jesús tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de los apóstoles. Este es un acto del esclavo más bajo. Jesús lavándole los pies, esa es la cabeza de la iglesia. Cabeza en cuanto a servicio a los demás. La cabeza sirve. Maridos, así somos cabezas, sirviendo a la esposa. ¿Cuántos usted sirve a su esposa? Algunos dicen, ¿no dice Tito 2:5 que las mujeres deben ser cuidadosas de sus casas? Sí. Yo entiendo que a veces, especialmente si el marido está trabajando afuera, que quizá ella tenga más tiempo para ser cuidadosa a su casa. ¿Pero significa que el hombre jamás puede meterse en la cocina para ayudar? Yo recuerdo, estoy recordando a un buen hermano que dijo, yo no entro en la cocina. No, ese es lugar de mujer. Y yo dije, ¿y dónde eso se encuentra en la Biblia? ¿Que la cocina no es lugar para el varón? Eso se encuentra en primer machismo, capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Pero no está en la Biblia. Ayuda a su esposa en la cocina. como dice el dominicano, puede ayudarle hasta fregar. Fregar, para los que no son dominicanos, son lavar los platos. Yo iba a preguntar cuántos varones ayudan a fregar, pero no quiero meterme en líos aquí. Pero que ayuden a servir a su esposa. La verdad, ser cabeza significa servir. Ayúdele, llévele a los sitios que le guste, tráigale a ella algunos regalitos. Ayúdele a mapear, o como el spanglish, a pasar el trapo por el piso. Ayúdele a limpiar, ayúdele a con los niños. Cambie los pañales. Este es servir, este es ser verdadero varón. Este es ser como Cristo, siendo cabeza al servir. Pero servir significa guiar también. Pero guiar ¿cómo? Vamos a Juan capítulo 10. Y vamos a comenzar con versículo 11. Jesús dice aquí: yo soy el buen sargento. El buen, ¿así dice? No dice yo soy el buen sargento. ¿Qué dice? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da. Versículos 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Yo pongo mi vida por las ovejas. Entonces, ¿el marido es cabeza del hogar? Sí. Así la Biblia enseña. Pero gritando órdenes, haz esto, cállate. ¿Así Cristo habla con su iglesia? No, Cristo habla, la dice, como el buen pastor. Una cosa, vamos a uno de los textos favoritos en la Biblia. ¿Qué hace el pastor para su rebaño? Vamos a Salmo 23. Si Cristo es el buen pastor y el marido debe ser pastor como lo hace Cristo, los maridos deben ser como Jehová, el buen pastor. Salmo 23, vamos un versículo por uno. Pero al pensar en Jehová como pastor, piensa en el marido como pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el marido va a proveer para su esposa. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Maridos, ¿cuánto usted ayuda a su esposa a descansar? ¿Usted la ve cansada con sus tareas? Déjeme yo limpiar este piso. Va tú y toma una siestita. Yo voy a limpiar aquí. Jehová nos hace descansar y así el marido. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Maridos, ¿cómo hacen? Versículo 3. Confortará mi alma. Maridos, sus esposas a veces se encuentran tristes, a veces se encuentran deprimidas. ¿Cuál es su tarea entonces? Confortar a su esposa. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Maridos, ¿usted lee la Biblia con su esposa? ¿Usted le ayuda a ser guiada por las sendas de justicia? Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Maridos, ¿usted trata de ayudar a sus esposas con los temores que tienen? Tienen temores. Si tienen que ir al hospital para algo crítico, ¿usted les acompaña para estar con ellas durante ese tiempo difícil? Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Jehová nos honra y nos defiende frente a los enemigos. Maridos, ¿usted honra a su esposa? ¿La defiende frente a quienes quizás la critiquen? 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El resultado de un marido que es cabeza del hogar, tal como Cristo es cabeza de la iglesia, es una mujer feliz, un pastor feliz, paz en el hogar. Bueno, a veces los maridos dicen, tú no conoces a mi esposa, ella es guapa, es difícil. Me es muy difícil ser cabeza. Bueno, yo sé que no todas las esposas son fáciles. Sin embargo, una clave es que las ovejas, en este caso serían las esposas y los niños, confíen en que el pastor quiere lo mejor para ellas. Si su esposa tiene plena confianza que lo que usted más quiere en la vida es el bienestar de ella, y que usted le ama tal como Cristo ama a la iglesia, hay pocas esposas que no van a responder bien a eso. 99 de 100 esposas van a responder bien a un marido que le ame a ella más que a sí mismo. Y si ella está confiada en este hecho, no le va a ser tan difícil sujetarse a él. Que Dios nos ayude, maridos, a evitar el machismo y a ser cabezas del hogar tal como Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios 5, 22 a 24, ¿apoya al machista? Ya hemos visto que no. Porque tenemos que ser cabezas del hogar tal como Cristo es de la iglesia. Casi toda la miseria en el mundo, toda la maldad, todos nuestros problemas vienen porque el hombre no se sujeta a Dios. Quiere hacer lo que a él le dé las ganas. Y así es con el machista. Causa mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia. Y no solamente para su esposa, sino para sí mismo. ¿Usted piensa que el machista es feliz? ¿Que el machista tiene confianza de vida eterna? ¿Que el machista está seguro de quién es? No está demostrando estar muy lejos de Dios y muy lejos de la felicidad. El camino de Cristo es mejor en todo lugar, en el hogar, en la iglesia, en la vida personal. Para terminar, ¿usted sigue el camino del buen pastor? Si no está en este camino, es el único camino que le lleva a la vida. Pedro le dijo a la gente en el día de Pentecostés, cuando ellos se habían dado cuenta de no estar en el camino de Dios, les dijo, arrepiéntense, cambie su vida. Una de las grandes cosas del cristianismo es la idea que el hombre sí puede cambiar con la ayuda de Dios. Arrepiéntese y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Siempre estamos a la orden, si podemos ayudar a cualquiera que esté listo a tomar el camino de Cristo. Vamos a cantar el himno final.